COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Asturias recibirá 494 millones de euros de fondos estructurales europeos en el periodo 2014-2020. Es un 75% de lo que nuestra comunidad había recibido en el periodo anterior. El descenso se debe a que ya hemos superado el 90% de la renta europea y dejamos de ser región preferente. Con todo, el Principado espera que, sumando los fondos para empleo juvenil y para agricultura, las ayudas europeas que lleguen a Asturias puedan superar los 500 millones. Seguimos hablando de dinero, seguimos a vueltas con los presupuestos. La presidenta del Partido Popular de Asturias se queja de que Javier Fernández aún no la ha llamado. Mercedes Fernández sospecha que los socialistas no quieren pactar con ella. El gobierno, en cambio, asegura que va a hacer todo lo posible para evitar la prórroga, mientras el presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, vuelve hoy a cargar contra el inmovilismo y la incapacidad, dice, del Ejecutivo asturiano. También estamos muy pendientes esta mañana del juicio que arrancaba en Gijón contra una vecina de la calzada acusada de matar a su bebé de 2 meses. La Fiscalía pide para ella 23 años de cárcel, en tanto que la defensa alega que no era consciente de lo que hacía por culpa de su alcoholismo. Hablando de juicios, tras la decisión del Supremo confirmando la absolución del ex jefe de la policía de Cudillero, de la policía local, es ahora el exalcalde Pisueto, Francisco González, quien se enfrenta a un nuevo proceso judicial, y ya van 3. La sentencia del Supremo considera probado que González urdió una trama contra el policía como represalia y deberá de volver a sentarse en el banquillo. En clave laboral, los trabajadores de Felguera Mel deciden a esta hora si aceptan la última propuesta de la empresa sobre el cierre de los talleres de Langreo, mientras que los de Teneco estudian también a esta hora nuevas movilizaciones contra el cierre de Amortiguadores Monroe. Además, la Coordinadora Ecologista de Asturias acusa hoy a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de destruir las zonas de desove de salmón en el río Narcea. Los ecologistas han presentado ya denuncia ante la Unión Europea contra los dragados que se están realizando en varios puntos del río. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Ha sido una mañana muy intensa en el Requesón. En el acceso a las instalaciones han aparecido pintadas contra los jugadores. Después, el presidente del Real Oviedo se ha reunido con los futbolistas y seguidamente ha habido otra reunión entre el cuerpo técnico y los jugadores. Todo ello para intentar superar el mal momento del equipo azul. En el Sporting, mientras tanto, buenas noticias para Alberto Lora, que está casi recuperado para jugar el domingo contra el Mirandés. Y esta tarde hay jornada de la tercera división. El partido más interesante mide al Langreo, que es el actual líder, contra el Cudillero. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
En cuanto al tiempo, hoy tenemos algunas nubes más que ayer y también temperaturas más suaves. A esta hora en Oviedo, nubes y claros en el termómetro, casi 18 grados.
12 grados en Gijón con grandes claros y alguna nube.
11 grados tenemos en Avilés con nubes y claros.
Luce el sol en Mieres a esta hora, 18 grados.
Hermoso día tenemos en Ribadesella, 14 grados.
Para mañana se anuncian cielos nubosos a primera hora que irán dando paso a grandes claros según avance la jornada. Podría caer alguna precipitación débil, eso sí, de madrugada. Y sobre todo, siguen subiendo las temperaturas, desaparecen las heladas gracias a los vientos del sur.
COPE Asturias. Estar informado.
...86.130 ilusiones... ...86.130 deseos... ...86.130 sueños...
...y un saco cemento para tapar agujero...
...no te quedes sin el número de COPE para el sorteo de la Navidad... ...86.130... ...compra ya tu participación y comparte con nosotros sueños, ilusiones y deseos... ...86.130... El número de la cadena COPE para esta Navidad.
Puedes comprar tu participación en Pululis, especialistas en perros y gatos, calle Suárez de la Riva 1, al lado del Fontán, Oviedo.
Se lo adelantábamos en titulares, Asturias recibirá un 25% menos de fondos estructurales europeos en el nuevo periodo 2014-2020. Con todo, el Principado confía en superar los 500 millones de euros de fondos comunitarios. Azucena Sotoca.
Asturias recibirá 494 millones de euros para el plazo 2014-2020. Supone una reducción con respecto al anterior periodo en el que se alcanzaron los 653 millones, pero desde el Principado se aplaude la noticia, ya que las cifras superan incluso hasta las mejores previsiones. Y aún puede ser más, según el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ya que aún se han de repartir los fondos del medio rural y los del empleo juvenil.
494,5 millones de los fondos FEDER y Social Europeo y otros recursos que aún quedan por concretar en su reparto territorial y que permitirán superar los 500 millones. Queda, como les decía antes, conocer el reparto de los fondos de desarrollo rural y ahí nuestra comunidad seguirá exigiendo que se tenga en cuenta la importancia del sector agroganadero asturiano.
Noticia que se conocía durante el Consejo de Gobierno, que ha aprobado 1 millón de euros más para el pago de la justicia gratuita y otros 3,8 millones para plazas en residencias de mayores.
Pues a la espera de que llegue el dinero europeo, seguimos aquí a vueltas con los presupuestos del Principado para 2014. La presidenta del Partido Popular se queja hoy de que Javier Fernández aún no la ha llamado para intentar acercar posturas, y es que ya sospecha que los socialistas no quieren pactar con ella, Pilar Fernández.
Considera inaudito que no haya recibido esa llamada. Recuerda que le envió una carta a Javier Fernández el 2 de noviembre. Sigue sin respuesta. Respeta que haya querido negociar primero con Izquierda Unida y con UPyD, pero no entiende que tras el fracaso de esa negociación no haya dado ningún paso para conocer y discutir la propuesta popular que Mercedes Fernández considera razonable: que las familias asturianas paguen menos impuestos y que se reduzca el sector público que no produce nada. Cree Mercedes Fernández que el presidente del Principado debería de esforzarse más.
Vamos a ir viendo a lo largo de la tramitación parlamentaria cuál es el final de todos estos diálogos y negociaciones, pero hoy por hoy me da la sensación de que el presupuesto está un poco encallado.
La actitud de Javier Fernández, añade, le lleva a pensar que los socialistas no quieren el apoyo del PP. Ella asegura que mantiene su voluntad de diálogo, pero explica que eso es cosa de dos.
El gobierno, en cambio, vuelve a asegurar hoy que hará todo lo posible para evitar la prórroga. Lo repetía esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez.
¿Usted se imagina a un gobierno que no hiciera una llamada a la responsabilidad, a un gobierno que no dotara de una ley de presupuestos, en este caso la que creemos más adecuada para hacer frente a una situación concreta de crisis? Por lo tanto, seguimos haciendo esa llamada a la responsabilidad porque siguen siendo necesarios.
Se llaman mucho, pero hablan parece que bastante poco. Quien también ha hablado esta mañana es el presidente de Foro, aunque no especialmente o específicamente de presupuestos. En la presentación del último libro de Ignacio Iglesias, Francisco Álvarez Cascos volvía a cargar contra el inmovilismo y la incapacidad del Ejecutivo asturiano, Carlos Fernández.
Sí, Francisco Álvarez Cascos habla de un gobierno, el asturiano, que lo está monopolizando todo: pensamiento, prensa y presupuesto único. Un gobierno, señala, que tiene la región sumergida en la marginación y no en la imaginaria Arcadia feliz de la normalidad, como quiere hacer ver el Ejecutivo de Javier Fernández. Francisco Álvarez Cascos habla del Principado como de una gran empresa con 1 millón de personas a su cargo que no tiene ningún futuro de progreso y de bienestar.
Una gran empresa con 1 millón de personas a su cargo en la que sin esfuerzo y sin innovación, sin cambios y sin sacrificios, sobre la holganza y el inmovilismo no hay futuro de progreso y de bienestar posible.
El presidente de Foro Asturias añade que lo que necesitan los asturianos para salir adelante es esfuerzo, innovación, cambios y sacrificios.
Vamos ahora hasta Gijón, donde esta mañana arrancaba el juicio contra una vecina de la calzada acusada de matar a su bebé de 2 meses. La Fiscalía pide para ella 23 años de cárcel, Edu González.
La defensa de la acusada pide la libre absolución, ya que considera que la mujer actuó con las facultades mentales alteradas. Recordemos los hechos que acontecían el pasado mes de marzo en el barrio de la Calzada. La presunta autora de los hechos, Mariana Ortega, propinaba golpes a sus 2 hijos gemelos. Uno de ellos moría por los efectos de los golpes días después y el otro, una niña, sobrevivía después de permanecer una semana ingresada en el hospital de Cabueñes. El juicio comenzaba esta mañana en la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón, con una sesión en la que declararon la acusada, el compañero sentimental y los padres y hermanos del exnovio. La abogada de la acusada, a la salida de la sala, no quería concretar su estrategia de defensa, pero acababa dando pistas. Ángeles Lázaro, letrada.
No os voy a adelantar nada, pero bueno, sí que el tema de su, no tanto enajenación mental, pero sí su capacidad intelectual y volitiva, pues por ahí podríamos orientar el tema.
Mañana se reanudará el juicio con una nueva sesión en la que tomarán parte los peritos forenses y el viernes el caso podría quedar visto para sentencia.
Hablando de juicios, la sentencia del Supremo confirmando la absolución de Iván Flores, el ex jefe de la policía local de Cudillero, del delito de cohecho del que le han acusado, se vuelve ahora como un auténtico boomerang contra el exalcalde Pisueto, contra Francisco González, que se enfrenta ahora a un nuevo proceso judicial. Y es que la sentencia del Supremo considera probado que el exalcalde urdió una trama contra el policía como represalia. Gonzalo Botas es el abogado de Iván Flores. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queda probado, según esta sentencia, que el alcalde de Cudillero preparó una trama para intentar desacreditar y vengarse de su jefe de la policía local. Es muy grave lo que dice la sentencia y muy grave las consecuencias que puede tener ahora para el que era alcalde de Cudillero y para todos los que apoyaron esta supuesta trama. Ya no supuesta, porque está probada según la sentencia del Supremo, ¿no?
Exactamente, la trama está aprobada, ahora queda reprobarlo, digámoslo así, en la sede adecuada de enjuiciamiento. Ahora hay que perfilar y caracterizar cómo surgió esa trama, quiénes participaron en la trama y qué hizo ilegal cada uno para tratar de imputar un delito inexistente a Iván.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Esto de Cudillero es cada día más complicado de entender. Yo no sé si va a tener usted que dedicar parte de su bufete específicamente a los casos relacionados con Cudillero en vista de los que van surgiendo semana tras semana. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora, Gonzalo? Para que nos hagamos una idea y nos enteremos el resto de los asturianos. ¿Cuántos procesos están abiertos? ¿Cuántos delitos pueden imputarse a Francisco González, al exalcalde Pisueto?
Que yo conozca hasta ahora hay dos abiertos, más el que se tiene que abrir con la firmeza de este, al margen de que existen múltiples denuncias cruzadas, juicios de faltas entre diversos vecinos. Ahora mismo, precisamente, acabo de salir de dos juicios de faltas en Cudillero, dos denuncias de Kiko contra dos vecinos, bueno, pues por la crítica política que parece ser que no le gusta. Ya se sabe que cuando uno está mucho tiempo acostumbrado a mandar sin que nadie le conteste, llega el momento en que te contestan y no estás acostumbrado a ello y no encajas bien. Pero no quiero terminar sin hacer un comentario sobre algo que hoy he leído. Parece ser que la dirección jurídica del intento de Cudillero tiene previsto interponer recurso de amparo ante el Constitucional, lo cual daría, de ser admitido a trámite siquiera, daría lugar a una situación muy pintoresca, como es el hecho de que los derechos fundamentales, que son aquellos que se otorgan a los ciudadanos para defenderse precisamente del Estado, sean esgrimidos por el Estado contra los ciudadanos. Es decir, la administración pública, el ayuntamiento, es una parte del Estado. Por lo tanto, estaríamos ante un recurso absolutamente contra natura, una utilización perversa, de nuevo, de la administración de justicia para tratar de obtener fines que no son aquellos lícitos dentro de lo que es un procedimiento judicial. Yo creo que el esperpento de Cudillero, yo no diría de Cudillero, lleva siendo hora que Cudillero dejemos limpio y que hablemos de Francisco González, porque aquí la especialización va a ser en Francisco González y no en Cudillero. Cudillero está lleno de gente encantadora, de muy buena gente, pero con la desgracia de tener un alcalde mucho tiempo que, bueno, pensó que él era el rey sol.
Gonzalo Botas, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
2:23, vamos rápidamente con otros asuntos. En clave laboral, los trabajadores de Tenneco estudian nuevas movilizaciones contra el cierre de amortiguadores Monroe. Están a esta hora en asamblea. También están reunidos los de Felguera Mel para decidir si aceptan la última propuesta de la empresa sobre el cierre en Langreo. Celso Fernández.
Sigue desarrollándose esa asamblea de trabajadores de Felguera Mel en la que se decidirá si por fin se acepta la última propuesta de Duro Felguera, que plantea el cierre de la planta langreana con el traslado de trabajadores a la factoría de Felguera Raíl en Mieres y Felguera Calderería Pesada en Gijón, además de la recolocación de otros operarios en otras plantas del grupo empresarial tiene repartidas por el mundo. El portavoz de los trabajadores, Jorge González, lo indicaba antes de penetrar en la asamblea.
La empresa, la última oferta planteaba 5 trabajadores más para Gijón, 7 más para Mieres y el resto, 16, cursillos de formación y una oferta de trabajo en Duro Felguera.
La decisión que se adopte en esta asamblea, que desarrolla ahora mismo, será la que marque el futuro de los 92 trabajadores de la factoría langreana.
Y una cosa más antes de terminar, un hombre de 33 años de edad, cuya identidad se corresponde con las iniciales AA, ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída cuando se encontraba realizando trabajos forestales en un monte de la localidad de Tamagordas, en el concejo de Illano. Ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central en Oviedo. A expensas de más pruebas, presenta politrauma de carácter reservado. Precisamente hoy, desde Comisiones Obreras, se alertaba que en los 10 primeros meses del año el número de accidentes se ha disparado en Asturias. El número de víctimas mortales dobla ya todas las ocurridas en 2012. 2:25. Continúa la información en las emisoras COPE.
Mediodía.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
2:26, noticias de Oviedo ahora en COPE. La Universidad de Oviedo reclama más dinero al Principado, asegura que no puede seguir haciendo recortes. Azucena Sotoca.
La Universidad de Oviedo reclamaba aumentar esta mañana en 6 millones los presupuestos para 2014. Tras reducir los gastos en 26 millones en los últimos 4 años, el rector de la institución académica, Vicente Gotor, aseguraba no saber por dónde recortar.
En este contexto, mi principal preocupación ha sido y sigue siendo mantener el activo más valioso de nuestra universidad, que es su capital humano. Para ello es imprescindible dotar de una cobertura adecuada a los gastos de personal que está previsto de realizar a lo largo del ejercicio 2014.
Salir a flote es el título del último libro del escritor asturiano Ignacio Iglesias. Se presentaba esta mañana en Oviedo, Carlos Fernández.
Sí, un libro que hace pensar a lo largo de una ordenada sucesión de análisis y diagnósticos de la realidad asturiana. Se trata de una sucesión de artículos recogidos por el autor a lo largo de 8 años de reflexión que intentan transmitir un mensaje de optimismo que tan necesario es en estos tiempos. El abogado Ignacio Iglesias, como decías, es el autor de este libro, Salir a flote.
No se trata entonces de discutir si los tiempos son duros, si son malos, si son difíciles. Lo son. De lo que se trata es de superarlos, porque la dificultad es real, pero el miedo no lo es. El miedo es una opción.
Entiende el autor que los asturianos llevamos demasiado tiempo paralizados por el miedo. La única manera de avanzar, dice, es ser valientes.
Ven a la reunión que organiza el Partido Socialista de Oviedo con los vecinos del Distrito Rural 2. Brañes, Naranco, Villapérez, Lillo, Manjoya, Pereda, Cruces, Pando, Libanes, Bendones, Manzaneda, Naves, Vox, Agüería, Santianes y Olloniego. Para hablar sobre los presupuestos de 2014. Participa mañana jueves 12 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro Social de Olloniego, Avenida Príncipe de Asturias 97.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Este viernes arranca en Oviedo la Semana Belenista llena de actividades, Pilar Fernández.
El Belén monumental de la Plaza de la Catedral es sin duda lo más emblemático. Tras el pregón a cargo del arzobispo de Oviedo el próximo viernes, pasamos al sábado al Festival de Villancicos en el Auditorio. Al día siguiente, Misa Belenista. Eulalia Nacimiento Menéndez es la presidenta de la asociación.
Todos los años hacemos una Misa Belenista en una parroquia de Oviedo. Este año será en la parroquia del Cristo. ¿Cantará? Sí, la de arriba. Cantará el coro de la Capilla Polifónica de Oviedo, Ciudad de Oviedo.
El 28 de este mes celebran la tradicional jornada para visitar Belenes que este año les lleva a Bilbao. Y el 3 de enero entregan los premios de los concursos de Belenes convocados.
Hablando de Navidad, los comercios del Oviedo Antiguo ponen en marcha por primera vez una campaña conjunta de actividades navideñas, conciertos de música, recogida de juguetes para Cruz Roja, la instalación de un gran árbol de Navidad, el árbol de los sueños, donde depositar los deseos, y un sorteo de 2.000 euros en compras para ayudar a hacerlo realidad. A la iniciativa se han sumado la mayoría de los establecimientos de la zona. Irene García
es la presidenta de los comerciantes.
Pues sí, la verdad que es increíble. Para ser la primera vez que se realiza una campaña así, mira, son 73 establecimientos del casco antiguo, el mercado del Fontán, que cuenta con 45 establecimientos en el interior y 19 en el exterior, y luego 28 de hostelería.
Pues a disfrutar de la Navidad por anticipado. Más noticias, las de España y el mundo, en COPE.